Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción. Pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es Me Fracturé.
¿Qué tal? Bendecido día tengas. Te habla Osvaldo, tu servidor en Cristo. Un episodio más de este tu podcast Me Fracturé. Ya estamos en la temporada 2 y hoy es el episodio 14. Ya vamos en el 14 y hoy tenemos un temazo, como siempre, y un testimoniazo también. Hoy toca mujer, una vez más, como que ya están dominando aquí las mujeres en este podcast, los hombres no se están animando a dar testimonios o me dejan en visto, pero bueno, todo pasa por algo y este va a ser un testimoniazo. El episodio de hoy se llama, fíjate cómo se llama, es con exclamación, ya no quiero. Así como cuando ya estás bien lleno de comida y te ofrecen otro pastel o una galleta y dices, ya no quiero. Pero va más por el lado, obviamente, espiritual. Va por el lado de cuando quizá llegamos a un punto en donde ya estamos hartos o sobrepasados de la presión. Y quizá hasta seguir a Jesús y podemos caer hasta en renegar, en cargar nuestra cruz. A mí me ha pasado y probablemente no estás escuchando, es más, no estás escuchando este podcast por casualidad. ¿Por qué? Porque claro que se vale renegar, pero lo que no se vale es quedarnos ahí. Y hoy tenemos una invitadaza, es colombiana, parce, como dicen allá, y es, ya se rió, ahí está, Ana Cris. Ella es comunicóloga y es evangelizadora de tiempo completo, o sea, tanto en su chamba, pero también tiene un proyectazo en redes sociales. ¿Cómo estás, Ana Cris? Saludos hasta por allá.
Súper bien, muchísimas gracias por esa invitación, de verdad, me hace muy, muy, muy feliz poder estar en esta segunda temporada de tu podcast.
Pues todo para la gloria de Dios, y al contrario, muchas gracias a ti por la apertura y la disponibilidad. Y pues bueno, vamos entrando de lleno, te vamos casi casi a pasar los micrófonos, porque tú tienes un gran testimonio que tiene que ver con el título de hoy, que es Ya no quiero. Uh-huh. A ti que nos estás escuchando, yo no sé si ya te hayas encontrado con Jesús o apenas estás en ese proceso, pero yo creo que independientemente del nivel en donde vayas, o años o meses, van a llegar varias etapas en donde tú puedes decir, ya no quiero. O sea, ya fueron demasiados fregadazos, ya fueron demasiadas tentaciones, esto me supera. Pero tú, mi queridísima Ana Cris, yo sé que tienes un testimonio en donde nos vas a dar las herramientas en el nombre de Jesús para poder superar esos ya no quiero. ¿Cómo es tu historia?
Bueno, me encanta que empieces preguntando si ya tuvieron o no tuvieron un encuentro con Dios, porque lo que yo voy a contar hoy es después del encuentro con Dios. Como que todo el mundo dice, ay, no, es que uno se encuentra con Dios y ya la vida se le arregla. No, o sea, cero que ver. El camino de la fe, he aprendido que no es un camino de solo felicidad, sino que también es un camino de heroicas decisiones. Es decir, no son solo hermosos sentimientos, sino que implica saber decidir. Y digamos que en mi vida pasó un poquito eso. Yo me encuentro con Dios en el 2012, que ese no es el tema del que vamos a hablar, sino lo que sucede después. Entonces yo tuve un encuentro con Dios en el 2012 y me doy cuenta de que mi vida sin Él de verdad no tiene sentido. Entonces me voy de cabeza y sin casco y empiezo a servir. O sea, empiezo a evangelizar, me empiezo a ir de misión, empiezo a hacer retiros y de verdad encuentro en el servicio a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que si bien el servicio está muy chévere, muy cool y es importante evangelizar, es muy importante también llenarnos, porque si no seríamos como esponjas que, o sea, como cuando aprietas una esponja que escurre toda el agua y ya queda seca, así seríamos. Y a mí me empezó a pasar eso, que tuve un encuentro con Dios, estaba en comunidad, pero ¿qué pasó? Todos los días tenía algo para hacer frente a Dios, ¿cierto? O sea, tenía el grupo de niños, de adolescentes, mi comunidad, el ministerio del retiro de la comunidad a la que pertenezco y que actúa y que presenta y que no sé qué, pero no me estaba llenando. Uno sí puede hacer todas esas cosas, pero si sí hay intimidad con Dios. Y a mí me pasó que yo había dejado de un lado la oración. Entonces, resulta que Ana Cristina, muy chistosita, por allá en 2016, en medio de una de esas crisis fuertes que uno tiene de fe, pues Ana Cristina dijo, me voy. O sea, la única manera que tengo para descansar, porque de verdad me sentía súper cargada, era irme. Yo me quería ir de intercambio y la respuesta más cool, más nice y polite que encontré era... Es que quiero ir a aprender inglés, quiero mejorar el inglés, pero de fondo lo que yo quería era descansar, o sea, me sentía súper agobiada, súper cansada, agotada emocional, físicamente, y sentía que Dios estaba en mi vida, pero que no hacía nada, o sea, que era como un ente. De verdad, ese año fue bastante difícil. Entonces, en 2017 me voy. Y me pasó algo súper loco, o sea, de verdad, algo que, o sea, solamente pasa cuando Dios quiere que uno permanezca en el camino. ¿Cómo les parece que yo me fui de intercambio y pues yo me fui sana? O sea, yo no tenía la menor idea de que a la ciudad a la que yo iba a llegar a vivir estaba empezando mi comunidad, o sea, la comunidad a la que yo pertenezco aquí en Medellín. Estaba iniciando en esta ciudad. Entonces, esto me da demasiada risa contarlo porque yo pisé esta ciudad e inmediatamente me escribe una amiga y me dice, ¿a qué no sabes quién está allá? Yo, ¿quién? Doña Luz María. Doña Luz María es la fundadora de mi comunidad acá en Medellín. Y yo, ay, no te puedo creer. Pues resulta que me encuentro con ella de una manera súper casual, la saludo y me presenta a unas mujeres que querían iniciar el mismo grupo de oración al que yo pertenezco acá. Y eso me pareció muy loco porque yo salí de Colombia huyéndole al servicio y llego y lo primero que me encuentro es a unas personas con mucha sed de Dios y con una necesidad grande de que alguien las ayude a formar comunidad. Entonces, claro, entré quedando, obviamente entré quedando. Y eso, por lo que yo salí corriendo de Colombia, fue lo que me hizo sostener ese año que me fui. Porque de verdad, quienes han tenido la oportunidad de pronto de vivir fuera del país un tiempo, saben que es una experiencia muy chévere, muy bacana, muy divertida, pero también es muy fuerte. O sea, te quiebra, o sea, te rompe la vida, te parte, o sea, es como te hace ver de frente todos tus miedos. Y yo llegué, yo me fui a vivir a Estados Unidos y yo llegué y empezó el Cristo a padecer, o sea, yo lloraba día y noche, yo extrañaba a mis papás, a mi familia, a mi hermana, yo extrañaba a mis amigos, mi comunidad, que yo estaba cansada, la extrañaba. Mejor dicho, todo, o sea, empezar a vivir con personas diferentes, sentirme completamente sola, de verdad fue una experiencia muy difícil. Entonces, cuando yo llego, estas mujeres, porque ellas ya eran más grandes, me acogieron como una hija. Hay un texto que dice, creo que está en Marcos o en Mateo, perdón, no soy tan diestra conociendo la palabra, pero dice como quien deje su casa, padre, madre, hermanos, por mí recibirá 100 veces más madres, hermanos. Y yo creo que yo lo comprobé allá, o sea, yo dejé a mi familia, pero allá me encontré con un montón de personas que me mostraron a Dios. Y de verdad, ese testimonio ha sido muy lindo porque, número uno, fue un año donde descubrí que definitivamente la vida sin oración no es fecunda, o sea, no se puede ser cristiano sin orar. Y yo empecé diciendo que yo servía muchísimo aquí, pues, o sea, estaba metida en cuánta cosa existía, pero a mí me faltaba lo más importante y era la intimidad con Dios. No se puede hablar de Él si no se habla con Él. Eso por un lado. Y segundo, que definitivamente Dios está en el servicio con nosotros. O sea, yo me he dado cuenta que en mi vida mis encuentros más fuertes con Dios han sido cuando salgo de mi zona de confort. O sea, cuando evangelizo y cuando me quito todo lo que quizás son comodidades, cuando me desacomodo para ir a hablar de Él. Y eso es súper fuerte porque el mundo nos dice como, ay, es que tienes que tener más y más y más, pero Dios nos dice tienes que entregar más y más y más. Y es muy curioso porque en el mundo mientras tú más das, menos tienes, pero con Dios mientras más das, más tienes. Es extraño, pero digamos que así me pasó a mí, así eso me pasó a mí. Y cuando yo decía que ya no quiero más, era frente al tema del servicio.
Pues mira, si quieres, vamos haciendo aquí como un paréntesis porque todo lo que dijiste es súper, súper importante y quisiera señalar dos, tres cositas que dijiste. La primera es el tema del equilibrio. Me encantó el ejemplo de la esponja. ¿Por qué? Porque no nomás somos puro espíritu, también somos carne, también tenemos nuestra parte humana. Y esa parte humana tiene un límite. Entonces, yo creo que la pasión de servirle a Dios en las cosas aparte que nos gustan, pues, o sea, la pasión de servirle a Jesús, pero, por ejemplo, en tu trabajo o con tu familia, o sea, puede hacer que, o sea, que nos vayamos así con todo y se nos olvide ese equilibrio y después de dónde vamos a sacar las fuerzas.
Total.
Primeramente, humanas. O sea, el saturarnos de algo es como una plantita, pues. O sea, que el agua es buena, pero por más que le echas y le echas y le echas y la plantita se va a ahogar en una maceta, aunque el agua en sí, pues es buena. O sea, hay que dar tiempo siempre para sembrar y para cosechar. O en este caso, o como a mí siempre me gusta hacer la analogía con el deporte, es, o sea, vas a entrenar, te preparas para la competencia, pero después tienes que estar descansando y nutriéndote, porque si no, ¿de dónde vas a sacar esa fuerza? Y el demonio se agarra de nuestras pasiones para decir, ah, pues entonces este quiere ayudar, pues te voy a meter esa espinita de que siempre. O sea, siempre hay más, y siempre hay más, y siempre hay más, y así te voy a tronar, y como se llama este podcast, así te voy a fracturar, y así voy a hacer que te enfades y que te hartes y que digas, ya no quiero más, si esto es servirle a Dios, pues no. O sea, yo no me imagino a un Jesús, por ejemplo, así con las ojerotas hasta acá y así todo desnutrido, o sea. Obviamente Jesús pues es 100% Dios y 100% hombre y por tanto es el ejemplo y la referencia a seguir para llegar a ese equilibrio, pero pues es difícil, pero tenemos que ir, o sea, somos seres perfectibles, la palabra de Dios dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, ¿quiere decir que vamos a ser perfectos? Pues no, pero quiere decir que lo intentemos, que luchemos hasta esa capacidad. Y hay algo que es lo segundo que también es súper importante recalcar. Cuando no hay oración, y yo le podría añadir sacramentos, que siempre digo, los sacramentos es la nutrición espiritual. O sea, es lo que hace el músculo para cuando se viene la hora de los fregadazos, como decimos acá en México, se convierte en activismo, en hacer obras y obras de caridad y de caridad y de caridad y de caridad, pero y en nuestra fe cómo andamos y en nuestra intimidad con Dios cómo andamos. O sea, lo menciono porque podemos caer mucho en eso, Tanto si ya conocemos a Dios, tanto si no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios es, yo no necesito ir a la iglesia, ¿por qué? Porque yo le doy dinero a los pobres y hago no sé cuántas cosas. Sí, pero eso es por ego, cuando no lo haces por Dios o por soberbia. Entonces, todos estos factores obviamente hacen que te hartes y que digas, ya no quiero más. Pero fíjate, es bien curioso que muchos de los invitados, y a mí también me pasó en el fútbol así, Dios se agarra de lo que te gusta para jalarte. Que en este caso, pues fue tu intercambio, o sea, de irte a otro país. Y es como,
Sí.
vengo huyendo de esto y bienvenida acá, pues también está y te necesitamos.
Total. Sabes, frente a eso que tú dices, me parece muy importante como puntualizar algo y es que muchas veces hacemos las cosas por vanagloria, ni siquiera por darle la gloria a Dios. Como que, o sea, cuando me estoy desgastando tanto, cuando todo el tiempo estoy sirviendo. ¿Será que sí lo hago para agradarle a Dios o porque es una manera en la que yo me siento bien conmigo misma? A mí esa pregunta me la hicieron hace poco y yo siento que no es que yo me estuviera vanagloriando a mí, pero sí siento que era también una forma de escapar de situaciones de mi realidad. Entonces tampoco le estaba permitiendo a Dios que obrara en otros aspectos de mi vida, porque era más fácil estar todo el día metida en mi comunidad ayudando que, por ejemplo, estar en mi casa mostrando el rostro de Jesús. O sea, es como que Dios nos llama a servir y a mostrarlo a Él en todos los aspectos de la vida. San José María Escrivá de Balaguer dice que debemos ser santos en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Y muchas veces creemos que solamente se llega a la santidad cuando estamos metidos en la iglesia, en la parroquia, en mi grupo juvenil. Y no, o sea, Dios también se hace vivo, real, presente, actual, actuante. En la cancha cuando estás jugando fútbol, en la conversación con tus amigos, en una fiesta incluso. Y yo creo que eso era lo que yo no había entendido. O sea, yo creía que ser cristiana, que ser, o sea, que creer en Dios era estar todo el día metida en las cosas de Él. Y no, o sea, Él me llamaba a mostrarlo más en esas porciones de tierra que me dio. Y la porción de tierra que Dios te ha dado es tu normalidad, tu vida cotidiana.
Totalmente. De hecho, es más difícil evangelizar porque, o sea, en lo interno, o sea, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, muchas veces, y tú que nos estás escuchando, puede pasar, y de hecho pasa mucho que tú ya conoces a Jesús, pero tu familia no, o no al nivel que tú quisieras. Entonces nos enojamos y decimos, ah, pues con mi papá, mi mamá, mis hermanos no me hacen caso, pues mejor me voy a servir al templo y ahí porque no quiero estar aquí viendo sus pecados. Eso a mí me pasaba mucho, por ejemplo. Pero es tener esa humildad y como tú decías, quitarte esa comodidad, porque lo fácil es evangelizar en donde te gusta y en donde estás cómodo, pero con alguien que a lo mejor te va a debatir, que incluso te va a insultar, ahí está. Y estos factores pueden hacer que ya no quieras más evangelizar. Pero continuando con tu historia, ¿cómo fue que Jesús obró en ti para que eso se quitara, se derrumbara y se venciera en él?
Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero decir algo. Y es que con eso que estabas diciendo de pues con esto último que estabas diciendo, siento que es muy importante recordar que de una u otra forma, cuando servimos a Dios, pues no tenemos que ser protagonistas nosotros, ¿cierto? Sino por darle el protagonismo a Él. Y muchas veces es muy fácil hablar de Él en muchos lugares porque es que quedamos bien. Pero en la familia, que es el lugar donde no se habla de él, sino que hay que mostrarlo, se nos hace más difícil. San Francisco de Asís decía, evangeliza y solo si es necesario, habla de Jesús. Entonces, ¿cómo qué tan importante mostrarlo? Bueno, y ya frente a lo que me preguntaste de qué fue lo que hizo Jesús, en realidad él hizo un milagro. O sea, es un milagro súper gigante. Lo que pasa es que es algo que casi nunca cuento, porque siento que las personas cuando escuchan eso pueden decir, ay, es que entonces Dios es milagrero y se quedan con el Dios milagrero y no el Dios de procesos. Pero Dios es un Dios de que ama los procesos, que disfruta los procesos. ¿Qué me pasó a mí? Yo me fui en una modalidad que es de au pair, o sea, me fui a cuidar unos niños y yo llegué primero a una familia que no era católica. Y resulta que yo empecé a experimentar algo como muy fuerte, o sea, era una tristeza que me superaba y yo no entendía por qué. Entonces a mí, pues me sostuvo mucho la comunidad allá en la ciudad, pero además la Eucaristía todos los días, o sea, yo todos los días iba a la Eucaristía y me empezaron a pasar cosas muy lindas, empecé a conocer personas maravillosas, empecé como a relacionarme con personas que me acercaban muchísimo a Jesús. Y yo tenía mucho miedo de devolverme, pero yo sentía que yo no aguantaba más, yo sentía una tristeza muy profunda. O sea, yo honestamente no sé cómo vive una persona con depresión. Yo, pues no, gracias a Dios, yo no sufro de depresión, pero sé que muchas personas lo hacen. Y cuando yo empecé a escuchar los síntomas de una persona con depresión, yo me di cuenta que durante esos 3 primeros meses yo tenía todos esos síntomas. O sea, yo quería dormir todo el tiempo, yo todo el tiempo quería llorar, a mí no me provocaba comer. Entonces yo dije como, ay Dios, así se siente una persona depresiva. Entonces, ¿qué pasó? Que durante esos 3 meses yo me sentía súper mal y yo ya le había dicho a mis papás, yo me quiero devolver. Y resulta que por esos días, pues yo estaba pasando muy triste y todo, pero pasando maluco y todo, me fui para un concierto. Y me fui para un concierto en Nueva York y yo dije, bueno, ya estoy aquí, entonces voy a aprovechar y voy a ir a la Catedral de San Patricio. Ese fin de semana estaban las reliquias del Padre Pío. Y mientras yo estaba en la Eucaristía, yo empecé a decirle a Jesús, yo necesito que tú me muestres cuánto me amas. O sea, no me preguntes el Evangelio, no me preguntes la homilía, no me preguntes nada de la Eucaristía, porque yo todo el tiempo estaba pensando eso, Dios, muéstrame cuánto me amas, por favor, muéstrame cuánto me amas. Y recuerdo que yo empecé a llorar y llorar y llorar y llorar, y una amiga mía empezó a llorar, y Natalia me decía, Ana, estas no son mis lágrimas, es como si pues no alcanzaras a llorar lo suficiente y tú y yo tuviera que llorar por ti. Yo tenía un dolor demasiado fuerte, o sea, yo me sentía sola, me sentía abandonada, ya quería devolverme, no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, yo no entendía por qué si esta familia a la que yo llegué era tan buena, yo no lograba conectar, no sé, era muy extraño. Y luego de esta Eucaristía, yo me devuelvo para la ciudad donde empecé a vivir, que era Boston. Y al otro día tuve pues como la valentía de decir, listo, ya no me quedo. O sea, de verdad, yo aquí no. O sea, aquí no siento que pueda echar raíces. Dios ya me estaba diciendo de muchas maneras que ese no era el lugar. Pero yo tenía mucho miedo de buscar otra familia, porque uno a veces desconfía de que Dios de verdad pueda hacer algo muy grande con la vida de nosotros. Y yo recuerdo que yo le escribí una carta a Dios, recuerdo que hice un grupo de WhatsApp con mis más amigos y les dije, empezamos oración intensiva hasta que yo no encuentre una familia donde me sienta feliz. Y escribo la carta y en menos de 4 días yo había encontrado una familia tal y como se la había pedido a Dios, o sea, una host family. Y llegué a una familia donde literalmente me sentí una hija más. Me empecé a sentir súper bien. Ellos no eran católicos, pero sí eran cristianos. Yo recuerdo que la mamá de los niños es una mujer de mucha, mucha oración. Y bueno, no sé, cosas tan sencillas como que yo en la carta le escribí a Dios que yo quería que la iglesia me quedara cerca, porque con la otra familia la iglesia me quedaba media hora caminando. Y no había otras maneras de ir. Pues con esta nueva familia, la iglesia me quedaba al frente de la casa. O sea, es que era impresionante. Dios hace todo tan perfecto. Y bueno, ¿qué pasó con mi comunidad? Que la historia en realidad empezó así, que ellos fueron los que me sostuvieron, los que oraban por mí, los que me decían, no te desanimes, vas a encontrar una buena familia, los que me decían, o sea, me hacían sentir como en casa, cuando yo estaba triste tenía pues otras casas a las cuales ir. No sé, fue muy lindo ese año y siento que Dios lo que me quiso decir. Como en esa temporada de mi vida, es que Él es el que tiene la última palabra y que Él sí escucha nuestras oraciones, incluso las que hemos olvidado.
Yo creo que un tip con lo que nos podríamos quedar es que cuando una persona ya no quiere más, tenemos que volver al origen. O sea, ¿por qué empezamos a servirle a Dios? Pues siempre es por amor. Y en este caso,
Así es.
tú le pediste a Dios, enséñame o muéstrame cómo me amas. Y pues mira que Dios responde y hasta más rápido de lo que pensamos. Entonces, cuando estamos, pues ahora sí que hartos, en realidad estamos rechazando el amor de Dios porque en el servicio está ese amor que nos llena.
Así es.
Entonces, cuando dejamos de servir, ya sea porque nos cansamos o por algo, pero por mucho tiempo, es como necesito ese amor. Y si tú que nos estás escuchando has pasado o estás pasando por un desierto espiritual, yo creo que le podrías hacer esa misma pregunta a Dios, porque a Él le gusta que le pidamos, aunque ya sabe lo que necesitamos y las respuestas y lo que pensamos, a Dios Padre le gusta, a ver, Señor, muéstrame qué tanto me amas y te lo va a mostrar, tal cual como Ana Cris. Pero, pues supongo que aquí no acabó la historia, estamos en el desenlace.
El desenlace es que pues terminé súper enamorada de esta comunidad, se llama Yeshua y bueno, fue muy lindo porque yo recuerdo que se reunían en una casa y al final pues logramos llegar a una parroquia, la comunidad creció un montón, pues en la familia a la que yo llegué de verdad se volvieron mi segunda familia, yo los amo profundamente. Terminé mi intercambio, volví a Colombia, me di cuenta de que definitivamente mi vida sin evangelizar no tiene sentido. Incluso yo empecé a trabajar en algo que no tenía nada que ver con Dios y ahí fue donde empecé mi cuenta en Instagram porque me hacía mucha falta la misión y yo decía, o sea, es que hablar de Dios le da sentido a mi vida. Entonces ya empiezo con esta cuenta, Dios encargó como de organizar cada ficha de mi vida, llegué a un trabajo donde estoy 100% dedicada a él y ya lo que en un principio me agobiaba, que era el servicio a él todos los días, hoy en día es como lo que le da sentido a mi vida.
Buenísimo, buenísimo. Yo creo que en esta fractura que tuviste, ese fue el mayor aprendizaje de que es, no es tanto en el hacer cosas, es con qué sentido o con qué intención lo estás haciendo desde adentro, desde el espíritu.
Así
Entonces,
es.
tú que nos estás escuchando, ya lo tienes. Aquí está la clave de esta fractura. Si a lo mejor tú te has alejado del servicio de la iglesia, si antes predicabas y ya no predicas, el servicio está en todos lados, pero todo está con la intención que lo haces. Y es que siempre esté Dios aquí y sobre todo acá. Y eso va a hacer que te estés llenando de la mejor gasolina, pero también para darla y luego volver y llegar ahora sí que a ese equilibrio. Y a mí se me viene mucho a la mente dos cosas. Uno, una cita que yo también no soy tan bueno para las citas en cuestión de, es de este evangelio y de tal versículo, pero siempre me acuerdo de las citas. Y me acuerdo de la cita de cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque mi yugo
Yo
es,
les daré descanso.
ajá, y mi yugo es ligero, no, mi carga es ligera
Es ligero
y
y
mi
mi
yugo
yugo es
suave.
llevadero, algo así.
Ajá, exactamente, o sea, también hay que darle nuestro cansancio, porque en nuestro cansancio son las cosas que no nos gustan, pero que son a la vez las que más nos cuestan, y eso es ofrenda agradable, pero es dársela como ofrenda, no como Señor, llévate todo esto porque ya no lo quiero, guácala, o sea, ya no, no es, mira, esto es lo que más me cuesta, es lo que más me cansa, es por lo cual yo puedo decir, ya no quiero, pero te lo ofrezco, Señor, ¿por qué? Y aquí va lo segundo y más importante, porque Jesús jamás dijo, ya no quiero, cuando se le estaba partiendo por nosotros. Desde toda la pasión y todo el calvario y todos los fregados que le dieron, jamás tiró la cruz y dijo, ya no quiero, mejor voy a tronar los dedos como Tano porque soy Dios y ya, pum, que se salve. Entonces, no, o sea, no se rajó y lo hizo siendo 100% humano. O sea, no lo hizo con sus dones.
Así es.
Entonces, cuando tú pienses, ya no quiero más, acuérdate de Jesús. Y no estás solo, no estás sola. Tienes todos estos tips y todo lo que te acaba de compartir Ana Cris en su testimonio. Para finalizar, mi querida Ana, ¿qué tip le pudieras dar a esas personas que dicen, ya no quiero más, ya me enfadé de servirle al Señor?
Que tengan los sentidos muy despiertos, porque Dios habla a través de lo más sencillo. Y a veces queremos que Dios nos hable de una manera sobrenatural, pero lo más sobrenatural es que Él nos habla a través de lo cotidiano.
Buenísimo. Me encanta ese consejo y me encantó esa historia. Y de verdad, Ana, estoy seguro que por medio del Espíritu Santo vas a llegar a muchos corazones con este episodio. Y para que la
Amén.
gente te siga, ¿cómo estás en todas tus redes sociales?
Estoy en Instagram como @mydailydate.
Pues Ana, de verdad, muchísimas gracias. Estuvo buenazo para la gloria de Dios este episodio. Y a seguirle dando. Y a ti que nos escuchas, ya te lo sabes. Cada vez que no puedas más, aquí tienes toda una serie de tips, pero pues el más importante es que pues Jesús no se rindió por ti. Y nosotros tampoco debemos de rendirnos. Si te gustó este episodio, si sientes que le puede servir a alguien, compártelo. Estamos como @mefracturé en todas las redes sociales, tanto en Facebook, Insta, YouTube, Spotify, y todo esto es para la gloria de Dios. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga y a meterlo con fe. Chao.